La Ventana de Madrid.
Ahora sí, la Consejería de Sanidad ya tiene las fianzas de las tres empresas privadas que van a gestionar, que se van a hacer cargo a partir de septiembre de la atención sanitaria de cerca de 1,5 millones de madrileños. Sima San Pablo, la empresa puertorriqueña, ha apurado hasta el final, pero ya ha depositado los 12 millones de euros que le exigía la Comunidad de Madrid como garantía por la concesión de los hospitales de San Sebastián, Parla y Aranjuez. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tuvieron sus dudas, pero su oferta es firme y su proyecto será una realidad. Ima San Pablo, cuyo presidente fue así de sincero aquí en ASER.
Se puede hacer negocio. La contestación es sí. Y nosotros, nuestro interés en esos tres hospitales era entrar para tener un pie de entrada en Europa. Pues no sé, por ejemplo, atraer turismo sanitario de Marruecos.
Ima San Pablo gestionará la sanidad pública de los habitantes de Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. A solo 24 horas de que se cerrase el plazo, han depositado los 12 millones de euros de aval requeridos en el contrato. Depositada la fianza, la adjudicación definitiva se cerrará, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad, el próximo lunes. Se completa así el proceso, aunque los colectivos antiprivatización confían en que la justicia lo frene y lo tumbe. Patricia Alonso es portavoz de la Asociación de Médicos AFEM.
Deben de tener realmente miedo a que ese dinero que meten ahora mismo, esa fianza, ese aval, se quede paralizado como consecuencia de cualquiera de los procesos judiciales que tenemos iniciados.
En concreto, 4 procesos, 4 recursos. Alguno de ellos podría quedar incluso resuelto nada más finiquitarse las vacaciones de verano.
En septiembre quiere la Consejería de Sanidad que esté resuelta la adjudicación, que los centros estén funcionando ya en manos de las empresas privadas, y en septiembre, precisamente, están citados a declarar como imputados los tres últimos alcaldes de Ciempozuelos, los tres. Un informe de la Cámara de Cuentas ha destapado irregularidades en los ejercicios fiscales de este ayuntamiento durante esos tres mandatos. Pagos sin justificar, concesiones a dedo de contratos que tendrían que haber sacado a concurso, y así hasta casi 2 millones de euros de dinero público gastados presuntamente sin aclarar muy bien el motivo. Lo denuncia el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y en esta Ventana de Madrid vamos a hablar con su portavoz en Ciempozuelos. Todo eso será después del resumen de actualidad este viernes 16 de agosto. Roberto García y Bea Montalvo están en la técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Empezamos. Pendientes del incendio que esta tarde ha calcinado 6 hectáreas en Colmenarejo, cerca del campus de la Carlos III. Hasta ahora ya está controlado. Luis Serrano es portavoz del 112.
La rápida intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid, de las brigadas forestales, que han empleado 4 helicópteros y 5 dotaciones por tierra, han permitido que en muy poco tiempo se controlara el incendio que ha afectado a zona forestal desarrollada.
Más cosas. La verbena de la Paloma ha terminado esta pasada noche con cargas policiales y con un detenido, Laura Marcos.
Ha ocurrido en torno a las 5 de la madrugada. Según fuentes municipales, los servicios de limpieza se han encontrado en la Plaza de las Vistillas a un grupo numeroso de jóvenes bebiendo alcohol y escuchando música. Se negaron a abandonar la zona para permitirles realizar su trabajo, así que ellos mismos, aseguran, avisaron a la policía. Los agentes de la Unidad Central de Seguridad, los conocidos como antidisturbios de la Policía Municipal, fueron recibidos a botellazos y a pedradas, siempre según la versión municipal, que los asistentes han desmentido en declaraciones al diario El País. Aseguran que los efectivos de las UCS entraron en las Vistillas con los cascos y los escudos preparados para proceder al desalojo por la fuerza.
Y polémica también en las fiestas de Leganés. La empresa concesionaria de la cubierta ha decidido suspender toda la agenda taurina. No ha conseguido ponerse de acuerdo con el ayuntamiento, que quería que las actividades fueran gratuitas. Ser Marisur, Víctor Rodríguez.
Según el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, se suspenderían todos los festejos taurinos programados, incluidos encierros, corridas y un concurso de recortes. Gómez ha indicado que no se imaginaba que la empresa llegaría tan lejos en su conflicto con el consistorio por la gratuidad de los encierros.
Me ha llamado la concejal de festejos, que fue la empresa concesionaria, mientras se hacía el sorteo de las reses para la corrida de esta tarde, le ha entregado un documento en el que parece ser que se afirma que la concesionaria suspende unilateralmente la feria taurina, ¿no? Los de mañana y los de pasado mañana, incluidos los encierros. Bien, esto es lo que sabemos hasta ahora.
Sobre los abonos y las entradas ya compradas, Gómez ha dicho que provisionalmente, antes de examinar la documentación, la empresa pretende incumplir su parte de la concesión de la cubierta y, por tanto, no es responsabilidad del ayuntamiento y no habría tiempo material para seguir adelante con la feria taurina. El alcalde de Leganés ha añadido que esto prueba la mala fe del concesionario, que además ha registrado su escrito en el consistorio de Fuenlabrada por ser festivo en Leganés. Leganés.
Aquí, en la capital, los afectados por la expropiación de un edificio en la calle Ofelia Nieto continúan sus movilizaciones en contra de esta demolición, que el ayuntamiento justifica la necesidad de ampliar la acera. Álvaro López.
El objetivo es que el ayuntamiento consiga dar marcha atrás, consiga que entre en razón y que paralice el derribo del edificio. Por eso dicen que la presión política pasa a ser lo más importante, la clave en sus pretensiones. Tanto la familia como los activistas antidesahucios han acudido a la Junta de Distrito de Moncloa para exigir dos aspectos que consideran indiscutibles: que el consistorio saque del plan urbanístico la acera donde se encuentra el edificio, o que al menos las autoridades notifiquen a los afectados el momento de ejecutar la expropiación. Álvaro Gómez es portavoz de la Asamblea de la Vivienda de Tetuán.
Una situación de angustia indescriptible para la familia, que ni siquiera sabe cuándo le va a caer encima la espada de Damocles, ¿no? Por lo menos que nos digan para estar preparados cuando viene. Es que es una petición de verdad tremendamente sencilla. Es una administración pública en un país históricamente democrático.
La familia reconoce que las fuerzas flaquean, pero que aún así no van a bajar la guardia. Se prevé que los afectados, junto a sus vecinos, amigos y miembros de las plataformas contra los desahucios, trasladen ya de cara a la próxima semana la protesta al Palacio de Cibeles.
De la crónica de sucesos, ya está en prisión la mujer presuntamente responsable de la muerte de su pareja, un hombre de 43 años, de una puñalada. Ella misma se presentó en prisión, aunque lo hizo con la idea, se presentó en la cárcel, queremos decir, en la policía, queremos decir, aunque lo hizo con la idea de denunciarlo a él, con el que supuestamente mantuvo una fuerte discusión. Los dos tenían antecedentes por malos tratos. Violeta Alonso.
La mujer de 31 años ha sido ingresada en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a la espera de que se fije juicio oral, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se le acusa de haber matado a su marido el pasado lunes. La víctima de 43 años recibió una puñalada cerca de la cadera que le hizo perder gran cantidad de sangre. Una llamada al 091 alertó a la policía de una fuerte pelea en una vivienda del distrito de Carabanchel. Al lugar se desplazaron efectivos del SUMA que solo pudieron certificar su muerte.
Y como cada viernes, sumamos a esta ventana de Madrid el comentario de Carmelo Encinas.
Agosto es el mes de las fiestas. Son muchos los barrios y pueblos de Madrid que celebran sus fiestas patronales respondiendo a una tradición de origen agrícola, porque agosto era el mes en que culminaban las labores de recolección y procesamiento de las cosechas. Era el modo de celebrar y agradecer al santo patrón o a la Virgen del lugar los frutos de su trabajo después de tantos meses de desvelos, sudores y esfuerzos. Ahora, muy pocos lo recuerdan. Ahora esas fiestas tienen más el sentido de reunir a los que se quedaron con los que marcharon fuera, el mezclarse con la gente joven para recuperar algo de la juventud perdida, rememorando los viejos tiempos. Algunos lo necesitan para mantenerse vivos, aunque después, con los excesos del jolgorio, parezcan muertos.
Como se han agotado ya las entradas para los conciertos de Crystal Fighters en septiembre, nos conformamos con escucharlos un poquito en esta ventana de Madrid. Son las 7 y 29 minutos, hacemos una pausa y nos vamos hasta Ciempozuelos. Allí, según Izquierda Unida, sus tres últimos alcaldes están imputados por gestionar el dinero público de forma presuntamente irregular. Hasta ahora.
La ventana de Madrid.
Los tres últimos alcaldes de Ciempozuelos, incluida la actual, citados a declarar como imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. María Ángeles Herrera García, la actual alcaldesa del Partido Popular, y sus dos antecesores, Susana León del PSOE y Pedro Antonio Torrejón, entonces también socialista, van a tener que responder en septiembre ante el juzgado de instrucción número 4 de Valdemoro por las irregularidades económicas que la Cámara de Cuentas ha detectado en la gestión municipal en los ejercicios de 2006 y 2007. Lo denuncia el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Chus Alonso es su portavoz. ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué irregularidades estamos hablando?
Bueno, no es una sola, es un conjunto de irregularidades que denuncia este informe, desde contratos fraccionados, contratos de pleno derecho, pagos sin justificar, contabilidad que no se ajusta a la realidad, en fin, es un informe de 184 páginas que desglosa muy bien muchas irregularidades en esta contabilidad y en esta gestión.
184 páginas, ¿cuánto dinero ha detectado la Cámara de Cuentas que se podrían haber gastado presuntamente estos tres alcaldes sin una justificación clara? Dinero público.
estamos hablando de varios millones de euros. Los pagos sin justificar son alrededor de 1.900.000 en total, entre facturas sin justificar, asientos contables mal contabilizados y demás. Y aparte, bueno, la valoración económica que haya que hacer de los contratos nulos de pleno derecho y de los contratos fraccionados. Hay empresas que tienen un contrato con el ayuntamiento y luego facturan de más. Entonces, bueno, es difícil valorarlo en su conjunto, pero sí que te podemos decir que son varios millones de euros, seguro.
Ha sido un informe de la Cámara de Cuentas por el que el Ministerio Fiscal ha decidido actuar de oficio, porque, vamos a recordar, esta imputación no se deriva de una denuncia, ¿verdad?, de ningún partido de la oposición.
No. No, es lo que se ha intentado hacer y a la hora de hacerlo es cuando ha saltado, nos hemos enterado que ya estaba el Ministerio Fiscal actuando de oficio. Entonces, bueno, es cuestión de ver cómo está el proceso, si nos dejan personarnos, desde luego lo haremos, y ver cómo se desarrolla el procedimiento. Desde luego estaremos muy atentos porque sí que a la vista está de que no nos han hecho mucho caso en este año y medio al pedir que se convocara una Comisión Fiscal de Cuentas. El Gobierno ha dado carpetazo al asunto, ha querido darlo así, y bueno, nos alegramos de que el Ministerio Fiscal haya actuado de oficio, porque así ya podremos aclarar un poco qué es lo que ha pasado en el ayuntamiento. Y va a ser positivo para el procedimiento, que no va a estar viciado políticamente por los partidos, porque la gente pudiera pensar que buscamos un interés y demás. Sí, recordar que está imputado Pedro Torrejón, que ya está imputado por otros procedimientos que todos sabemos, y bueno, y también su sucesora Susana León, que también del Partido Socialista, tendrá que responder ante esos meses que estuvo también de alcaldesa.
Sí, el llamado caso Cienpozuelos de presunta corrupción urbanística. Quería preguntarle también por este aspecto. ¿Qué ocurre en Cienpozuelos? ¿Faltan mecanismos de control?
Sí, totalmente. Y cuando llegan, pues llegan un poco tarde o no llegan al tiempo que nosotros desearíamos. El caso Cienpozuelos estalló en el 2006 y estamos 7 años después sin saber absolutamente qué va a pasar con ese procedimiento. Y la verdad, la justicia sabemos que necesita su tiempo, pero en este caso ya son 7 años y sí que ahí debería ya haber habido un juicio, también un poco pensando también en las partes imputadas, que también tienen derecho a un juicio rápido y que se resuelva su situación antes posible si es que son inocentes. Y también pensando si son culpables, pues lo mismo, cuanto antes respondan ante la justicia, mucho mejor. Y bueno, en este caso sí que la verdad nos canta un poco, por así decirlo, que no aún no se tenga el juicio abierto ni nada por el estilo. Esperemos que en este caso sea más rápida la justicia y actúe lo antes posible.
Volviendo a este caso, al caso que nos ocupa, recordamos los tres últimos alcaldes de Cienpozuelos imputados por presuntas irregularidades contables que ha detectado la Cámara de Cuentas. Además de la vía judicial, ¿su grupo municipal estudia otras acciones a nivel político?
Desde luego, ya hace tiempo hemos pedido la dimisión de la alcaldesa y creemos también que los concejales que en este momento estén en la corporación, como es el caso de Pedro Torrejón, deberían entregar su acta de concejal. Una persona que está imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos, desde luego no tiene ninguna legitimidad para estar en el ayuntamiento. No está imputado por cualquier cosa, sino que son unos hechos bastante graves que tienen mucho que ver con gestionar un ayuntamiento. Entonces, desde luego, responsabilidades políticas vamos a pedir todas y no nos vamos a cansar de decirlo. Y lo primero, dar explicaciones. Nos extraña mucho que a estas alturas del día ningún partido haya dado unas explicaciones oficiales, ningún comunicado al respecto. Ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni el partido de Pedro Torrejón. Y creemos que los ciudadanos merecen una respuesta rápida, contundente y aclarativa de los hechos.
Pues esto es Alonso, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Cienpozuelos. Muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias por llamar. Buenas tardes.
Siete y 7:36 de la tarde, tiempo de agenda en la ventana de Madrid. Hoy con temazo de fondo porque estamos de viernes y hay que levantar los ánimos. Y a eso viene dispuesto, como siempre, nuestro compañero Hugo Domínguez. Buenas tardes.
Eso es, buenas tardes, Marina. A lo largo de toda la semana hemos hablado de las tradicionales verbenas que se han celebrado con motivo de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Pues bien, hoy nos detenemos en una nueva versión de la verbena, alejada de cualquier definición castiza. Se trata de una neoverbena, donde los asistentes se convertirán durante unos minutos en los DJs. Mauro Benavidez es uno de los organizadores.
Pretendíamos hacer esa distinción entre fiesta para todos y fiesta de todos. Y más que consumir un producto de entretenimiento como puede ser la fiesta, podríamos ser partícipes. Entonces se planteó el proyecto como hacer partícipe también al que baila.
A ver, Hugo, entonces, ¿puedo tener mis 15 minutos de fama como DJ esta noche en Matadero?
No exactamente, Marina. Los encargados de animar la pista de baile tuvieron que inscribirse previamente. Así tendrán la oportunidad de pinchar 4 temas. No obstante, Marina, todo aquel que quiera se puede acercar hasta el Matadero de 9 a 12 de la noche y echarse unos bailes totalmente gratis.
También me da ganas de bailar, Hugo, aunque a ti te haga gracia. Cuéntame por qué suena Mario Bros.
Bueno, pues mira, un año más el FNAC de Callao organiza la tercera edición de la FNAC Summer Video Game Party y en este año 2013 la temática son los videojuegos. Por ello han organizado un torneo pensado para todos esos locos de estas maquinitas como tú, Marina, y Jorge González es uno de los responsables.
Tenemos las consolas actuales, que son la Xbox 360 con los juegos, las PlayStation 3 actuales, pero también hacemos una retrospectiva y tenemos algunas PlayStation 2 con los juegos que salieron cuando nació, y tenemos 3 recreativas tradicionales, de meter las moneditas de 25 pesetas, de 5 duros.
En concreto, los usuarios podrán jugar a clásicos como Tetris, Pac-Man o el original Street Fighter 2, sin olvidar juegos para las nuevas consolas. El campeonato estará abierto al público en Callao en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche y, por supuesto, hay premios para los ganadores.
Pues ya no nos va a dar tiempo a ganar el campeonato de videojuegos, pero creo que llegamos todavía. ¿Hubo algún concierto?
Sí, 2 citas musicales en la capital. Andy Lucas, que actuarán en la Plaza de las Vistillas a las 11:30. Y mañana el relevo lo cogerán las Nancy Rubias, grupo al que escuchamos y con el que me despido, Marina, hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a ti también, Hugo.
No me voy a equivocar, pienso que sí, 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 te voy a regalar.
Bueno, buen fin de semana a todos. El lunes volvemos y sobrevivimos a este calorazo, por cierto, que la EMED mantiene la alerta por alto riesgo de incendios en el centro de la Comunidad de Madrid, así que mucho cuidado con las colillas. El lunes más Ventana de Madrid, a partir como siempre de las 7:20 de la tarde. Buen final de viernes, adiós.
La Ventana de Madrid.